Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Quizá esperarías que hoy te hablara otro, pero es que no están. No hay rastro ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, ni de los demás. Y por eso he decidido hablarte yo hoy. Déjame que me presente. Me llamo Alastair. Sí, soy consciente de que no habrás escuchado mi nombre antes. No aparece en el Evangelio. Y sin embargo, yo también he presenciado de manera directa los acontecimientos que han tenido lugar en Jerusalén todos estos días. No es que físicamente haya estado, pero sí que estuve. Sé que es un poco lioso, pero es que todo lo que ha sucedido estas últimas jornadas lo ha sido. Trataré de explicarme un poco mejor. Como te he dicho, mi nombre es Alastair. Este nombre, que quizás te suene extraño, me lo puso Yahvé cuando me creó y significa protector del hombre. Efectivamente, soy un ángel y más en concreto, un custodio. Uno de esos ángeles a los que Dios nos ha dado la misión de acompañar y cuidar a los hombres en su paso por la tierra. Siempre me consideré un afortunado. Todos los custodios lo somos. Poder cuidar de los hombres, poder custodiar los tesoros de Dios. Sin embargo, hoy no es un día fácil. La tierra está muda porque el Maestro ha muerto y su cuerpo reposa en el sepulcro. Y yo también experimento un vacío, porque mi misión terminó ayer de un modo precipitado. A lo mejor te lo has imaginado ya. Sí, yo he sido hasta ahora el ángel custodio de Judas. A mí se me confió cuidar a uno de los amigos más íntimos de Jesús. Y después de haber pasado lo que ha pasado, no dejo de darle vueltas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha fallado? ¿Pero por qué? Judas no era galileo como los otros 11. Procedía de una pequeña población del sur de Judea, Cariot, de ahí su apodo, Iscariote, Iscariot. Desde bien pequeño fue un chico despierto, decidido, valiente. Es verdad que tenía su genio y que llevaba mal lo de perder, pero tenía un corazón magnánimo, abierto a los planes de Dios. El día más alegre de su vida, y uno muy especial para mí, fue cuando cumplió 25 años. Fue precisamente aquella jornada, mientras lo celebraba con algunos amigos, cuando le presentaron a Jesús. El Señor se fijó en él, como había hecho antes con Andrés, Santiago, Felipe, Bartolomé, y lo invitó a seguirle. Judas no lo dudó. Ya te he dicho que era valiente y decidido. Siempre recordaré ese primer año. Nunca lo había visto tan alegre y sonriente. Y eso que siempre lo había sido. Pero algo, a partir del segundo año, comenzó a torcerse. Eran pequeñeces, tonterías. Un pensar que no se le había tenido en cuenta, una comparación, una decisión que se había tomado distinta de la suya. No es que esto le pasara solo a Judas, le pasaba también a los otros 11. Nadie que os conozca a los hombres se extraña de que os pasen estas cosas. Por eso a los ángeles nos desconcierta tanto que a veces vosotros mismos os extrañéis de que os ocurran. Pero había una diferencia. Los otros olvidaban rápido. Incluso buscaban a Jesús para contarle que se habían enfadado y aceptaban alegres y agradecidos los consejos del Maestro. Pero Judas no. Siendo cosas tontas, pequeñas, se quedaba rumiándolas. Y a base de frotar la herida, la hacía más grande. Y eso empezó a aislarlo interiormente de los demás. No es que los otros lo percibieran, pero yo sí. Había momentos en los que parecía que volvía a ser él. Volvía a tener esa sonrisa sincera y expansiva en el semblante, pero duraba poco tiempo. En cuanto se repetía uno de esos episodios que te he contado antes, tornaba a encerrarse en sí mismo. La tristeza que intentaba adueñarse de su corazón procuró acallarla buscando pequeñas compensaciones. Como era espabilado, el maestro le había confiado la bolsa. Él era el encargado de administrar los pocos recursos con los que contaban. Pero aunque fueran pocos, había logrado, sin que se notara, derivar algunos dracmas para pequeños caprichos y gastos personales. Por ejemplo, cuando se acercaba a alguna población cercana para comprar provisiones, no dejaba pasar la oportunidad de detenerse en la posada y pedir uno de esos vinos que no tomaba habitualmente. También ocurrió un par de veces que, estando ahí solo, bebiendo, algunos otros comenzaron a hablar del Señor. Eran fariseos, que lo criticaban duramente, tachándolo de farsante y amigo de pecadores. Él, Judas, lo escuchaba todo, y aunque otros intervinieron, él no lo hizo. Simplemente escuchó en silencio, pagó la cuenta y se marchó de allí. Nadie lo reconoció. Sin embargo, te tengo que decir que ni sus compensaciones ni sus cobardías para dar la cara por el Señor eran lo que a mí más me preocupaba, pues bien sé que para todo eso existe solución. Lo que de verdad me inquietaba es que ya nunca buscaba estar a solas con el Maestro. Es cierto que compartía la mesa, las conversaciones y tantos momentos en compañía de los otros, pero fuera de esos espacios comunes, y a pesar de la sonrisa que procuraba reflejar en su semblante, evitaba al Señor. Fue entonces cuando percibí la gravedad de la situación. Al igual que muchos siglos atrás había ocurrido con Adán, el primero y padre de todos los hombres, Judas había empezado a ocultarse de la mirada de Dios. El demonio, el enemigo, había conseguido hacer germinar la semilla del fruto más dañino para el corazón humano, el de la desconfianza en Dios. Porque ocultarse de la mirada de Dios es no dejarse amar por Él. Y ese sí que es el único y verdadero drama para el corazón de cualquier criatura que hemos salido de la mano de Dios. Además, el no dejarse amar le fue llevando a olvidarse de hacerlo. Ya no era ese hombre paciente y comprensivo. Cada vez era más crítico con los otros. Le molestaban la sonrisa y la alegría que veía a su alrededor, y en su interior empezó a enjuiciarlos y tacharlos de falsos e interesados. Yo intentaba que reaccionara, que se rehiciera, que recordara tantos momentos buenos de ese primer año y que entendiera que ese Judas seguía ahí vivo dentro de él, que podía volver a ser feliz de verdad. Pienso que estuve cerca de lograrlo en varias ocasiones, pero todo se precipitó hace 3 días. Fue a raíz de que María, la hermana de Lázaro y Marta, derramaron un frasco de nardo puro sobre el maestro. Judas vio una nueva oportunidad de aparentar el buen espíritu y la solidez que ya no poseía, y al mismo tiempo sacar unos dracmas para degustar esos vinos que tanto le gustaban y que le ayudaban a intentar olvidar ese vacío cada vez más grande que experimentaba dentro de él. Por eso criticó el gesto de esta mujer y dijo que hubiera sido mejor venderlo y repartir el importe conseguido entre los pobres. Pero el maestro, dirigiendo una mirada a Judas, en la que se mezclaba a partes iguales el cariño que le tenía y la pena de percibir que se escondía de su amor, agradeció a María su gesto magnánimo. Jesús, yo lo presencié, lo hizo de una manera suave, pero Judas no soportó verse puesto en evidencia delante de todos, y lleno de ira interior, decidió acabar de una vez por todas con esa doble vida que le iba ahogando. Salió de allí, se presentó a los sumos sacerdotes y se ofreció a entregarlo a cambio de dinero. No sabes lo que supuso para mí tener que presenciar esa escena. No dejaba de intentar que pasaran por su mente tantos momentos buenos junto al maestro, tantos detalles de cariño que había tenido con él, pero tenía como una barrera en su corazón que le hacían impenetrables estos pensamientos. El jueves, antes de ayer, se volvió a juntar con los demás por la mañana. Volvía a mostrar una sonrisa en sus labios, como si nada de lo sucedido el día anterior hubiese acontecido. Incluso hizo algunas bromas y estuvo más activo en las conversaciones que en los días anteriores. Luego, a la hora de la cena, buscó sentarse cerca del maestro. Nadie notó nada extraño. Incluso varios se alegraron de ver que Judas se había recuperado esta vez rápido de su enfado. Pero Jesús, al igual que yo, sabíamos lo que pasaba. Todavía me conmuevo viendo las muestras de cariño del maestro. Esa mirada suya, profunda, amable, sincera. Incluso compartió fuente con él y le dio a mojar de su plato. Pero viendo que nada cambiaba en su interior, le dejó hacer. Judas marchó y yo con él. No volvimos junto a Jesús hasta entrada la noche en el huerto de los olivos. Aunque Judas había ido a avisar a los sumos sacerdotes y llevaba un piquete de soldados y servidores de la casa de Caifás para detenerlo, se había adelantado unos metros para intentar que el prendimiento pareciera una casualidad. El gesto para que identificaran al maestro fue un beso. Y cuando lo besó, el Señor intentó tocar su corazón una vez más. Pero no lo logró. Bien sabes todo lo que ocurrió ayer. Solo te diré que cuando Judas vio que iban a acabar con la vida del maestro, sufrió una crisis de angustia y desesperación y quiso devolver las monedas que había obtenido por su entrega. Y como no las aceptaron, las tiró al suelo. En esos instantes, un rayo de esperanza cruzó por mi entendimiento. Aún era posible el cambio. Aún era posible volver junto a Jesús. Pero en lugar de eso, pensó que ya nada tenía solución y deseó lo peor que puede desear un ser humano. Deseó no haber nacido. Y llevado por este pensamiento, fue hasta un árbol, ató una soga y se ahorcó. El drama de Judas no fue la de entregar al maestro. El drama de Judas fue no dejarse querer por Dios. Pensar que su pecado había sido tan grande que no podía tener perdón. Pensar que sus errores habían condicionado de forma irreversible su vida. Quizás tú nunca has experimentado esto. O quizás sí, aunque haya sido a menor escala. O quizás conoces a alguien que lo haya pasado o lo esté pasando y esto que te digo le puede ayudar. Es por eso por lo que me he decidido a hablarte yo hoy, para que sea como sea tu vida, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, nunca te dejes arrastrar por la tentación de no dejarte amar por Dios. Recuerda esa parábola del maestro, la del hijo pródigo. Al padre de ese chico nada le importó de lo que hubiera ocurrido. Lo único que le importaba es que volvía a estar a su lado. Lo único que le importaba es que había vuelto a dejarse amar por su padre. Y ese día cambió todo. Si alguna vez piensas que tus fallos son demasiado grandes, mira la cruz. Mira lo que el maestro volvería a hacer para poder recuperarte, para poder estar contigo. Porque como dijo, su gozo es estar con los hijos de los hombres. Su gozo eres tú. A lo mejor también te has preguntado qué pasó finalmente con Judas, si antes de morir el Señor habría intentado volver a tocar su corazón. Yo no lo sé, ya que hay cosas que hasta los ángeles se nos escapan y quedan únicamente entre la criatura y su creador. La respuesta de Judas no la sé. Pero respecto a lo de esa última oportunidad, lo único que puedo decirte es, ¿lo habrías intentado tú?
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.